și să redera, adio și să ră, susărea ingerua, mundu-a îmbăcără. Ai ingeruechin, ai ingeruechin, să-i tut compărăță. Se-mbat mai te să-i tu, dar estu-s tu penșață. Avio și să reverra, eta cariua, neure vechi eta cu lilia rarua. Mio cesure, gorpuce zevanua. Harai kiren sautasut, zure amorillua. Raikitzen induzun izare derrori, nola marinien onak bere horratzari.
Esto que estamos escuchando es Adiós Izare Derra, un tema popular que sirvió de inspiración a Maurice Ravel para su trío en la menor. El tema, impregnado de melancolía, cobra un gran protagonismo en la historia que vamos a contar aquí en la radio a continuación. Vamos a hablar de los vascos que emigraron a América a principios del pasado siglo. Hablar de periplos felices está garantizado, pero también de grandes fracasos, de los que no se habla tanto, porque nos gusta la parte más dulce de la historia, generalmente. Vamos a hablar del sentimiento de intensa soledad que da título al último libro de Juan Lecue, Solitud, editado por Chertoa. Juan Lecue, un hombre de Arrigorriaga, de una añada buenísima, la del 64, es licenciado en Filología Inglesa. En el ámbito de la literatura es autor de varias novelas con las que ha obtenido diversos galardones. Según dice la novela, cuenta la historia de Jean-Claude y Lucille, naturales de Itxasu, que como tantos otros vascos emigraron a los Estados Unidos a principios del siglo XX. ¿Qué buscaban? Pues lo que buscamos todos, un futuro mejor, y se vieron atrapados entre unas condiciones de vida extremas y la nostalgia del viejo país. Bienvenido, Juan, ¿qué tal estás?
Hola, buena, bien, gracias. Bien.
Me alegra mucho saludarte. ¿Qué te ha motivado para meterte en la piel de estos emigrantes? ¿Qué te corría por dentro para que te pareciera una historia atractiva?
Bueno, prácticamente fue una casualidad, porque hace 5 años, cada 5 años se celebra el festival de en Boise, el Festival Vasco en Boise. Y hace 5 años, pues justo cuando se estaba celebrando, llegó a mis manos un artículo, no me acuerdo bien del periódico, de la revista, un artículo sobre la otra parte de los vascos que habían emigrado allí, la parte de aquellos que no habían podido triunfar, aquellos que habían tenido que volver al viejo país, Euskal Herria, que habían tenido que volver, y aquellos también que sabían pues que la soledad y las condiciones tan extremas, tan duras del pastoreo y de la vida en América, pues les había vuelto, esa soledad terrible les había vuelto locos, ¿no? Entonces a mí me pareció que era otro punto de vista distinto a ese que nos gusta a todos ver, ¿no? Que pues cómo mejoraron, cómo marcharon de aquí, la diáspora que está allá en Estados Unidos, que de alguna manera ha triunfado, ¿no? Pero hay otra parte también que no, que alguna parte que a mí me interesa más esa parte, y así un poco.
Sí, Solitud es una novela acerca, como nos estás contando, de los que no consiguieron adaptarse y prosperar en la tierra prometida, esa soledad intensísima y devastadora que les afligió. En estos tiempos en los que adoramos el éxito demasiado, casi de una manera patológica, sorprende una propuesta con esta premisa. Entiendo que te resulte interesante, pero ¿juzgaste la capacidad de que también le resultara interesante a mucho público cuando presentaste tu trabajo en la editorial? ¿Qué te dijeron?
Pues, bueno, yo sí juzgaba que era interesante, o sea, porque a fin de cuentas, como tú bien dices, el éxito es hoy en día un poco lo que todo el mundo está buscando, ¿no? Y a mí el éxito no es exactamente lo que yo estoy buscando. Prefiero conocer las cosas bien a fondo, prefiero saber cómo se ha llegado a ese éxito, y en todo ese camino siempre ha habido un problema. En la novela ya digo, ¿no?, que hay gente que no triunfa, hay gente que lo pasa muy mal hoy en día también, y hay gente que no llega, y esa gente necesita también tener una voz, necesita que los demás sepamos de ellos, necesita que todo el mundo sepa que todo no es de color de rosa, que ya lo sabemos, que ya sé que todo el mundo ya conoce ese tema, pero bueno, es una manera de poner en la balanza otra parte que otra parte de la vida que no ha sido fácil para algunos. Y cuando se lo mandé a la editorial, claro, se lo mandé a Chertoa, porque bueno, Chertoa siempre, yo siempre les he mandado alguna novela para a ver si me la publicaban, y curiosamente siempre han sido una editorial que siempre no solo me ha devuelto la novela físicamente, o sea, el ejemplar que les he mandado, sino que me han hecho algún comentario. Entonces me decidí por ellos porque creo que además el tema de los vascos, de este tema, yo creo que encajaba muy bien también lo que es la línea editorial de ellos. Uh-huh. Y al final ha sido muy agradable trabajar, ¿no? Primero con Idoia Arocena y después con Martín Anso, que es con el que trabajo yo finalmente la novela, ¿no? Y ha sido realmente muy, muy agradable. Y estoy muy contento, la verdad.
Muchas lecturas, investigación, contraste de datos sobre la vida de los vascos y las vascas en América. Y decías que a cada paso que ibas dando surgía otra dificultad y que necesitabas comprender cuáles habían sido, pues no sé, esa cadena de dificultades por las que se pasó en esa vida, ¿no? ¿Qué es lo que se encontraba, las personas que emigraron desde aquí, tus personajes, al empezar aquella nueva vida? ¿Cuál es la ristra de dificultades?
Sí, desde el principio. Primero tienen que viajar, tienen que hacer el recorrido para llegar hasta Burdeos o hasta El Abre. Bueno, no solo estos personajes, sino todos los que marchaban desde Iparralde o desde la costa de Rualde, ¿no? Desde Keitio, desde Ispaz, es decir, tenían que llegar a Burdeos o al Abre. Allí las compañías de barcos que les iban a transportar, ya les hacían un chequeo, les hacían unas preguntas, les desinfectaban y ya los metían en calor. Tenían que hacer todo esto porque si los devolvían de América, una llegada a América, los devolvían desde la isla de Ellis, que es por donde entraban la mayoría de la gente que era pobre,
sí.
Si los devolvían, era a cargo del barco otra vez. O sea, el transporte de vuelta era cargo del barco. Entonces, tenían que hacer ya desde aquí, tenían sus dificultades. Tenían que pasar un primer examen aquí. O sea, bueno, aquí digo, en Burdeos o en El Abre o donde saliesen, o de Liverpool o de donde saliesen. Y luego, claro, luego iban a América. Los que iban en cabina, aquellos entraban directamente en los muelles de Nueva York y entraban en Nueva York. Pero los que no eran de primera y segunda clase, los que no eran de cabina, pues estos tenían que pasar por otro control, un control exhaustivo en la isla de Ellis. Y si pasaban el control, que lo pasaba la mayoría de la gente, pero algunos no lo pasaban, si pasaban el control, se enfrentaban ya, tenían que ir a Nueva York, donde no conocían a nadie. Y luego tenían que trasladarse en tren otros 4 o 5, en el caso de los vascos, otros 4 o 5 días en tren hasta el oeste americano. Y ahí empezó una nueva vida, sin saber inglés, desconociendo totalmente el país. Era una auténtica odisea lo que vivían estas personas. Estamos hablando de 1911, porque ya en los años 60 y 70 ya iban en avión, pero esta gente iba sin nada, a encontrarse, muchas veces a encontrarse con nada también.
Madre mía, Boise, Los Ángeles y Nueva York son los tres focos importantes en la historia, que imagino también son especialmente significativos en la historia general de la emigración vasca. Cuando estoy hablando de la historia novelada que has hecho, que por cierto, hubo un momento, tengo entendido, en que estabas tan saturado de datos que dijiste, bueno, yo quiero hacer una novela, no soy historiador, necesito desprenderme del peso que la historia y los datos y la investigación están ejerciendo sobre mí.
Sí, de hecho, bueno, es que he disfrutado mucho con la novela, he tardado más de 2 años y he disfrutado mucho. El punto detonante al final para decidirme a terminar la novela, porque estaba disfrutando, o sea, cada paso que daba me encontraba con alguna pequeña dificultad de desconocimiento sobre algo, de cómo vivían los vascos en Nevada y en Idaho. Entonces, pues daba otro paso y leía pues otra tesis o otro libro para enfocarme otra vez en el asunto. Y está llegando ya a un punto tan extremo bueno, por un lado de placer, pero por otro lado de agobio, porque no llegaba a terminar la novela hasta que un día me dijo mi mujer, me dijo Ichaso, me dice, oye Juan, que alguna de estas noches te vas a poner a malar. Entonces es cuando dije, vaya, tengo que acabar la novela, porque ya estaba demasiado involucrado en esto, pero la verdad es que he disfrutado mucho, ¿eh? O sea, lo he pasado muy bien con todos los datos, con todo. Y luego me ha costado, porque esa parte de la crónica hay que meterla en la novela. O sea, sí, hay que enlazar todo, y ahí sí me ha costado, pero bueno, pero ha sido agradable, ha sido un camino, un viaje bastante bonito.
¿Y has llegado a encontrar la voz de ese personaje, hacerla tan propia tuya, que hayas vivido en primera persona el relato que escribías?
Pues sí, porque al final, cuando escribes, es que estás escribiendo todo el rato, o sea, no solo es sentarse delante del ordenador y escribir. Cuando voy al monte también, pues voy con el personaje, vienen conmigo y no voy a decir que hablo con ellos, pero les tengo, les veo, no sé, son como parte de mí, o sea, es como si estuviese viviendo con ellos durante un tiempo. Luego ya, pues cuando termine la novela, pues bueno, como los hijos se te marchan de casa y bueno,
hay que dejarles volar y hacer un poco de duelo.
Te visitan de vez en cuando, ¿no?
Sí.
A mí todavía no me ha pasado, pero bueno, te quiero decir que y te visitan de vez en cuando. Y en este caso, pues ahora estoy hablando contigo, Almudena, de esta persona, de este Jean-Claude y de Lucille, que a mí ya me han, de alguna manera me han abandonado, pero bueno, ahora me están volviendo a visitar y
claro,
estoy contento de estar con ellos.
Qué ¿sabes? Bien, qué bien, sí. cómo me alegra, porque sí, demuestra, ¿no?, la cantidad de energía y de pasión que se ha puesto en algo que está al alcance de todos nosotros, que está en un libro, ¿no? Volviendo un poco a la recepción de las personas que llegaban en los barcos, ¿no? En un momento en la novela se relata un hecho muy curioso que tiene que ver con el idioma. Antes mencionaba sin saber nada del idioma y luego, claro, no es lo mismo ir ahora y apuntarte a una academia para aprender un idioma que entonces, ¿no? Creo que como solo hablaban euskera, muchas de estas personas provocaron un atasco en inmigración allí en los Estados Unidos.
Sí, de hecho, sí, los famosos estos 150 vascos que llegaron en... Es curioso, porque estos llegaron, viajaban en cabina. O sea, estos tenían que haber bajado en los muelles de Nueva York, sin pasar por la isla de Ellis. Pero claro, no sabían otro idioma que euskera. O sea, y eran de varias zonas, hablaban euskeras distintos. Algunos sabían de Nafarro, otros de Siberoa, otros sabían de guipuzcoanos, ucraínos. Pero, y aún así solo sabían el idioma, solo sabían euskera. Entonces, claro, se querían poner en contacto con ellos, hablar con ellos, a ver, y no podía, nadie sabía. Entonces, crearon un atasco. Bueno, de hecho, esto luego, al de dos días, se salió publicado en que lo pongo en la novela también, ¿no? Salió publicado en el New York Times, ¿no? Cómo bloquearon la entrada durante unas cuantas horas. Y claro, teniendo en cuenta que por la isla de Ellis pasaban pues miles de personas al día, que te hagan un tapón, pues claro, suponía mucho retraso para los demás. Y al final encontraron una persona que sabía euskera y castellano, pero claro, tampoco sabía muy bien inglés. Una persona que trabajaba en los muelles de Nueva York. Claro, esta persona traducía a castellano lo que ellos decían en euskera. Y luego había otra persona que sabía castellano y inglés, que traducía el inglés. Y el inglés luego se lo decía a los
funcionarios,
guardias, y claro. Y es una historia curiosa porque sí tenía muchas dificultades. Hay en la novela, por ejemplo, sale un personaje que para mí es entrañable, que es una persona que vivió en aquella época, que es Valentina Aguirre. La persona, pues eso, es que hacía muchas veces en este, yo pensé que era él la persona que les había recogido a estos 150 vascos, pero no fue él, fue otra persona, porque esta persona, Valentina Aguirre, que era una persona muy importante en la comunidad vasca de Nueva York, es que iba todos los días, y si no, en los hijos, a buscar a la gente, a los vascos que emigraban, y les recibían los muelles, él. Así empieza la novela, es un poquito, no sé si un homenaje a él, pero así empieza la novela. Él llegaba allí y decía, es que alguien que me invadiera, entonces, aquí topelado, y entonces, y algunos levantaban la mano y luego los recogía, los llevaba a su casa, les atendía y les encaminaba un poquitín ya, les ayudaba a él. Y de estos ha habido muchos, como estos 150, había otros que, bueno, estos iban juntos, los 150 por lo menos. Pero otros además iban solos.
En la novela salpican no solo los desconocidos protagonistas, etcétera, a veces anónimos en la historia, sino personajes muy, muy publicitados, ¿no? Como Salinger, Maurice Ravel también aparece, Charles Chaplin. ¿Estuvieron cerca en algún momento de la emigración vasca?
Bueno, cerca no. Ravel, la verdad es que Ravel sí tuvo mucha relación y en la novela tiene mucha importancia. Bueno, para empezar su música, claro, que es la que acompaña toda la novela, la música de Ravel, ¿no? Desde Adiós Isa de Derra, que no era de él, pero bueno, como tú bien has dicho antes, bueno, en ese vaso parece sufrió en la menor. Y sí tuvo relación porque Ravel conocía esto de primera mano. Él nació en Siburu, vivió en París, pero venía todos los veranos a pasarlos en San Juan de Luz. Entonces conocía a la gente y conocía a la gente que se había marchado. Chaplin también estuvo en Iparralde un tiempo, bueno, de visita, pero bueno, estuvo. Quizás no conocía esta problemática, pero bueno, en Estados Unidos todos los que llegaron, la mayoría son emigrantes. O sea que todos más o menos de una manera o de otra están relacionados con la emigración, en cualquier caso, ¿no?
Uh-huh. Néstor Basterrechea llamó precisamente, como el título del libro, Solitude, Bacarda de Al, monumento al pastor vasco inaugurado en Reno en el año 89. Me imagino, claro, Idaho, que no es lo mismo que Nueva York. Las inmensas extensiones de terreno, un horizonte despejado de signos de vida humana en muchos casos, meses de aislamiento, más el aislamiento interior de añorar el viejo país, ¿no? ¿Qué peso terrible en el alma de todas estas personas, que no es diferente a la de otros que han emigrado a lo largo de la historia y que lo siguen haciendo? Y que qué poca empatía nos despierta en ocasiones, salvo que sean cercanos, ¿no? Entonces, o que seamos nosotros mismos. Hasta las propias generaciones que van pasando, los bisnietos, los tataranietos, pues también olvidan las dificultades por las que pasaron sus ancestros. Y es una situación durísima.
Sí, es terrible. O sea, el aislamiento, o sea, la soledad que sufría esta gente, bueno, la mayoría lo superaron y fueron hacia adelante y crearon sus familias y ya sus hijos fueron americanos, sus nietos también, pero muchos no. Y es que la soledad está, es que en muchos casos te llegaba al no ser, o sea, a la ausencia de lo que es la persona en realidad. O sea, ya no dejaban de ser. O sea, es una soledad tan implacable, tan demoledora y cruel que algunos los dejaba destrozados, ¿no? Y la pena de esto es que, no sé, el libro este, claro, está en, la novela está fechada en la primera parte del siglo XX, pero hoy en día podemos ver todavía que hay muchas islas Ellis aquí, cerca de nosotros. O sea, nos están viniendo inmigrantes, está ahí, yo siempre estoy chido un poco lo de la Itamari, también lo del barco este de la Itamari, así, las dificultades que les ponen para ir a estar. O sea, hoy en día, que han pasado más de 100 años y seguimos teniendo muchas islas Ellis. Entonces, la verdad es que siguen viniendo solos en unas condiciones terribles. Y no sé, o sea, no sé si hemos aprendido mucho, la verdad.
Pues no lo sé, yo tampoco lo sé. Tenemos la memoria muy frágil.
Sí, la memoria muy frágil.
En ocasiones, efectivamente. Oye, muchos, ese nombre, el de la soledad, solitud, no les gustó. No les gustó ese nombre. ¿Por qué crees tú?
Hombre, yo leí un artículo una vez sobre el nombre, me imagino que te refieres a la escultura de la
Cerecida,
¿no?
Sí,
leí un artículo como, pues que ellos hubieran preferido que se llame el pastor vasco o alguna cosa distinta, ¿no? O sea, algo que refleje, que no refleje exactamente la dureza que es.
Sí, claro, la parte más épica, si se puede considerar así del relato.
Claro, porque a la gente le cuesta mucho, o sea, crea dolor. O sea, una situación de estas crea mucho dolor. Y claro, el dolor a veces muchas veces no te deja avanzar. Entonces, es mejor, aunque lo recuerdes o lo tengas un poco alejado de ti, ¿no? Entonces, uh-huh. No les gustó. Hay gente que prefirió que se le llame de otra manera. Yo no tuve ninguna pega. Bueno, y de hecho me he distanciado todavía más, porque los he metido en 1911 uh-huh. a los personajes. Entonces, claro, ya en el espacio y tiempo está muy lejano de la gente que todavía, pues, se ha quedado allí, que vive allí, que tiene sus hijos allí.
Sí.
Es un poco, vamos, me creaba cierta ay, no sé, una cosa, me daba cierta cosa que la gente se sintiese incómoda. Y entonces, por eso he situado también la novela en esa época, aparte de que la primera parte del siglo XX es extraordinaria desde el punto de vista histórico, claro.
Claro. ¿Y has tenido ya reacciones de descendientes de aquellas personas que fueron, no sé, los vascos que están en Boise? ¿Te han escrito? ¿Te hablan del libro o todavía es demasiado pronto para eso?
No, claro. Todavía no.
Es muy pronto.
Espero tener, a ver si llega el libro allí, por lo menos. De hecho,
seguro
sí
que
conozco
sí.
Aquí en Arrigorrega, conozco a algunas personas que sus tíos o sus familiares han estado, bueno, de hecho algunos siguen viviendo allí, emigrantes, y bueno, alguna cosita he hablado con alguna otra persona que conozco que es cuñado, amigo de algún pastor que estaba allí, en los años 70, entonces estoy un poco distanciado, ¿no?, de un poco de esa realidad, pero bueno, todavía no he tenido ningún feedback desde allí.
Vale, pero todo llegará, tiene que llegar.
Ojalá, ¿no? Sí, porque sí me gustaría tener el punto de vista también de ellos, ¿no? Porque igual a uno no le hace gracia y otro igual dice, oye, pues sí, pues esto, pues es verdad que estas cosas pasaban, que la soledad, no sé, ya me gustaría saber, bueno, su punto de vista, desde luego.
Bueno, pues desde aquí, en la medida en que esto también supone un altavoz, recogemos esa petición. La hace Juan Lecues, el autor de este libro Solitude, que publica Chertoa, con quien se ha entendido muy bien, como nos decía al comienzo de la charla, y que espero tenga una gran repercusión, que sigan visitándote en estas entrevistas y en otros momentos estos hijos que ya dejaste volar después de 2 años de mucho trabajo y de mucha investigación e inmersión. Y Juan, cuando quieras, vienes a contarnos esta u otras historias aquí a la radio. Ha sido un placer hablar contigo, ¿eh?
Yo también, encantado. Muchas gracias, Amudena.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, bye. Gracias. Abur.